La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Israel continúa este sábado con los bombardeos en la Franja de Gaza, prometiendo seguir adelante con su ofensiva para destruir a Hamás, cuando la guerra se acerca a la marca de los 100 días y sin final a la vista. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel no se dejará disuadir por un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, donde el país es acusado de genocidio. Más de tres meses después del ataque a Israel el 7 de octubre, que dejó casi 1.200 muertos en suelo israelí, más de 23.000 palestinos han fallecido y Gaza es un páramo de escombros por la ofensiva lanzada por Tel Aviv. Lai Ching-te, presidente electo de Taiwán, prometió salvaguardar la independencia de facto de la isla respecto a China. Lai, de 64 años, fue el vencedor en las elecciones de este sábado en la isla de 23 millones de habitantes que Pekín reclama como propia. Agregar de que el mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió el sábado con el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán para fortalecer los lazos comerciales. El país centroamericano es una de las 13 naciones que mantienen lazos diplomáticos con Taipei. Está previsto también que Arévalo asuma la presidencia de Guatemala este domingo. En Colombia, las autoridades buscan supervivientes del alud de tierra causado por las fuertes lluvias en el noroeste del país, que dejó al menos 34 muertos y decenas de heridos. Rescatistas y caninos de todo Colombia fueron enviados al lugar donde el barro había engullido por completo varios coches que circulaban por una transitada carretera. Escuchamos al subcomandante del Cuerpo de Bomberos Avaneta, teniente Carlos Andrés, hablando a RSN.
Desde las 6:30 de la mañana estamos aquí, empezamos ya las labores de búsqueda. Ha sido un poco complejo, mucha gente en la zona, mucho olor. Vamos a tratar de hacer un despeje de la zona para poder volver a hacer un barrio con todos los peces.
El alud se produjo el viernes por la tarde en una carretera que une las ciudades de Quibdó y Medellín. En Argentina hubo un aumento de femicidios durante 2023 con una cifra de casi un asesinato al día que dejó 2 centenares de huérfanos, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El número supera los datos de 2020, el año marcado por la pandemia de COVID, cuando se registraron 295 femicidios. Hasta aquí el flash de Radio Francia Internacional.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Francia. Ya saben, cambio de gobierno, nuevo primer ministro, el más joven de la historia de la Quinta República, la figura de Gabriel Attal. ¿Y qué objetivos tiene Macron con todo ello? Vamos a analizarlo en esta mesa hoy con Rafael Prus, periodista político y editor del diario L'Opinión. Bienvenido.
¿Qué tal? Feliz año a todos.
Feliz año, Rafael. Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional de España aquí en Francia. Bienvenido, Antonio.
Hola, Carlos, un placer.
Y Elda Tomasini, periodista independiente especializada en comunicación y redes, nos va a venir muy bien para hablar del nuevo perfil, del nuevo primer ministro. Bienvenida, Elda.
Muchas gracias.
Cambio de gobierno en Francia, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Macron busca un revulsivo en su mandato tras todas las crisis que se han encadenado en Francia durante el año pasado. El encargado de hacerlo será su nuevo primer ministro, el más joven de la historia de la Quinta República. Gabriel Attal presenta una carrera fulgurante con tan solo 34 años. Para muchos es una especie de delfín de Macron. ¿Servirá como revulsivo ante el escenario de elecciones europeas de junio? Recuerden que para esos comicios la lista de la ultraderechista Le Pen está en cabeza y que los primeros movimientos para suceder a Macron en 2027 también comienzan a aparecer en un escenario con el horizonte de los Juegos Olímpicos. Repasemos lo que dice la prensa. El izquierdista L'Humanité califica a Attal como el clon. Le Parisien, en tono más aséptico. Macron abre un nuevo capítulo. Libération llama al nuevo gobierno la sarcoconexión, en referencia al rescate de la exministra sarcosista Rachida Dati, nueva ministra de Cultura en un gobierno escorado a la derecha. Le Monde explica las largas conversaciones que llevaron a Macron a privilegiar la elección de Attal en contra de lo que pensaban algunos de sus socios parlamentarios, y habla en su editorial de riesgos de la elección de Attal para el presidente. Recogiendo, Rafael, lo primero, la editorial de Le Monde, Attal, una apuesta arriesgada, ¿Lo considera una apuesta arriesgada esa elección?
El riesgo era que lo más lógico parecía nombrar a ministros de mayor importancia. Estoy pensando en Gérald Darmanin, el ministro de Interior, o Bruno Le Maire, por ejemplo, que lleva ya seis años, un poco más de seis años en el Ministerio de
Economía.
Como cargo
de primer ministro.
Claro.
Esos pesos pesados.
Pesos pesados que tienen ya una carrera más larga que la de Gabriel Attal, y sobre todo por la juventud, que solo tiene, o sea, tiene 34 años, es bastante joven para ser primer ministro, pero pues vemos que Macron ha optado por la sorpresa, no, pero sorpresa a medias, porque descarta los grandes nombres, los que lógicamente parecían estar en buena fila para llegar a ser primer ministro. El riesgo es la apuesta, porque al final, después de esa sorpresa, de este shock de comunicación, ¿no?, acerca de la edad del nuevo primer ministro, pues ahora hay que ver cómo actúa y si puede actuar mejor que los que tenían, que los ministros que se quedan en el gobierno. Estoy hablando de Interior, Economía. Ellos, estos ministros, se quedan en el gobierno de Attal.
Y también, ¿qué autonomía? Veíamos antes un editorial, el clon. ¿Qué autonomía va a tener de Macron? Cosa que ha sido muy criticada por la oposición. ¿Y cómo va a lidiar con esos pesos pesados a los que se refería Rafael? No sé, ¿apuesta arriesgada, Antonio?
Yo creo que es una apuesta arriesgada, sobre todo para el propio Attal, ¿no? Attal es una figura que se distingue de los primeros ministros que ha tenido Macron hasta ahora, en el sentido de que es mucho más político. Político es cualquier cosa, pero es verdad que los perfiles hasta ahora eran bastante técnicos. Incluso el de Edouard Philippe, el primero que tuvo, se reconvirtió en político. Desde luego el de Castex lo era, y también Elisabeth Borne. Attal es un tipo que, aunque no lo vaya a confesar, evidentemente tiene una proyección que va más allá de 2027 y tiene una presencia comunicativa en el debate político que puede solaparse con Macron. Entonces yo creo que para Macron es un riesgo, pero asumido, en el sentido de que implícitamente está diciéndole a Francia: estoy en la fase final de mi mandato, acepto que pueda tener un primer ministro que pueda de alguna forma tener un discurso que choque con el mío o que se solape con el mío. Para Attal el problema está en que el puesto de primer ministro es muy complicado, porque depende del jefe, del presidente, y a la vez tiene que enfrentarse a Francia, el corral de gallos que es el gobierno. ¿Va a ser capaz de tener un perfil propio que deje de ser una copia, digamos, junior de Macron? ¿Va a ser capaz de proyectarse con peso propio? Es un gran reto, pero también es un político que muy prometedor, así que es muy interesante,
¿no? Es una apuesta muy, muy interesante. Lo llaman como el primer ministro Twitch compatible. Ella, que usted sabe mucho de este asunto, y TikTok compatible.
Sí, yo igual pienso que es, más allá de eso, es un gran comunicador.
Sí.
Entonces, muy hábil. Se necesitaba un cambio en la comunicación del gobierno después de la ley de inmigración, por ejemplo, que dejó bastante golpeado, y los acuerdos, sobre todo, que necesita Macron para gobernar. Para mí es una apuesta muy inteligente de Macron, alguien que joven, que tiene experiencia de gobierno, que estuvo a cargo del presupuesto, que viene del Ministerio de Educación, más allá de las críticas, que lo dejó muy rápido. Yo creo que es una apuesta inteligente para el futuro, para ser como un gran vocero de toda la nueva etapa que viene de Macron, como que está dividiendo un poco sus etapas de su propio gobierno. Me parece que es una buena apuesta de él, y a futuro para competir en las elecciones, y también para tener otro delfín propio dentro de su propio espacio para ir a competir, ¿no?
Vamos a escuchar a Attal en su toma de posesión.
Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune premier ministre.
El presidente más joven de la historia nombra al primer ministro más joven, un signo de movimiento y audacia. Bueno, poner en valor la juventud como renovación no es algo sobre lo que haya tampoco consenso. Las críticas de la oposición también se centran en la falta de autonomía y también en la falta de experiencia. ¿Son justas? ¿Ven una difícil convivencia con esos pesos pesados del Ejecutivo, Rafael?
Esto va a ser el primer reto de Attal, es el reto de la autoridad, ¿no? Y mucha gente, los periodistas, pues han mirado cómo reaccionaba Darmanin, por ejemplo, en la primera comparecencia de los dos juntos. Lo que está claro es que le va a costar tiempo imponerse como primer ministro, porque ahora, claro, ya no son colegas entre ellos, sino que él tiene una posición de autoridad que hasta ahora, porque no se sabe muy bien exactamente quién es Gabriel Attal políticamente. Se le describe como un mini Macron, pero a la hora de saber qué va a hacer exactamente en temas de empleo, en temas de seguridad, pues sabemos más o menos que está en el mismo espíritu, en esa lealtad a la idea del macronismo original, ¿no? Pero en cuestiones concretas, sabemos muy bien quién es Darmanin, qué piensa, sabemos quién es Bruno Le Maire, el ministro de Economía. Atal es un poco enigmático en ese sentido, uh-huh, de que sabemos que, claro, tiene la confianza del presidente, pero hasta qué punto va a imponer su propia marca, ¿no?
Y su ideología parece algo mucho más complicado de entrever, ¿no? Un gobierno que ya se ha desvelado, en el que siguen los pesos pesados, como decía Rafael, Darmanin en Interior, Le Maire en Economía, Dupont, Moretti en Justicia, y como principal novedad, y tengo ya aquí sentada a mi compañera de la rúbrica de Cultura, María Carolina Piña. Buenas tardes, María Carolina.
Hola, Carlos.
Como principal novedad, la nueva ministra de Cultura, Rachida Dati, exministra de Sarkozy. ¿Ha sorprendido mucho este nombramiento en el mundo de la cultura, que ya ha reaccionado? Recordemos que está imputada desde 2021 por un caso de corrupción y que simboliza la cuestionada meritocracia de la derecha, ¿no? Una figura bastante polémica. ¿Cómo lo ha recibido en el mundo de la cultura?
Mira, con mucha sorpresa. Es verdaderamente el nombramiento más sorpresivo de este nuevo gobierno, por una razón muy simple y muy orgánica, y es que el mundo de la cultura, el mundo de la creación, el mundo de las artes es tradicionalmente de izquierda. Uh-huh. Y Rachida Dati es una figura emblemática del partido de derecha, tú lo decías muy bien, ministra de Justicia de Nicolás Sarkozy, muy cercana a esta figura también, al expresidente. Ella es, como Sarkozy, abogada de formación, así que no se le ve ningún vínculo ni sensibilidad particular. No ha tenido en su currículum ningún logro en el mundo cultural, Rachida Dati, en cambio, y es un cambio bastante radical con la que fue hasta hace pocas horas la ministra de la Cultura, Rima Abdul-Balal, que se distinguió por llevar, por impulsar medidas culturales bastante emblemáticas, por ejemplo, el cheque cultura para los jóvenes, aumentar el presupuesto para la cultura a nivel nacional, el impuesto sobre el streaming para financiar la industria musical. Todo eso son los logros del antiguo mandato de Rima Abdul-Balal. Rachida Dati no tiene en su currículum, como te decía, esto, y por supuesto el mundo cultural ve en este nombramiento la poca estima que quizás tenga Macron o Atal ante el sector cultural. Esto no se lo van a perdonar. De hecho, tú lo decías, las respuestas del mundo cultural hasta ahora han sido bastante numerosas y bastante inmediatas al nombramiento de Rachida Dati. Vamos a ver qué hace Le Monde, por ejemplo, el vespertino francés de referencia, decía que esto es una jugada política. Es de Vox Populi que Rachida Dati, su objetivo principal es llegar a la alcaldía de París, que ha estado durante muchos años en manos de los socialistas.
Y que Macron necesita una etiqueta para
Anne Hidalgo posicionar. Es su principal enemiga en ese campo, así que quizás sean 2 años para Rachida Dati en el Ministerio de la Cultura. Vamos a ver qué va a ser.
Luego la carrera por París. Desde luego, para hacer un casting en el mundo de la cultura habría a gente mucho más sondeable, mucho más, a lo mejor, preparado que Rachida Dati. Solo se pueden entender como un movimiento de estrategia política, Antonio.
Yo creo que es evidente, ¿no?, que aquí lo importante no es la cartera que vaya a ejercer Rachida Dati, sino el hecho de qué es Rachida Dati y que se pasa a las filas del macronismo. Y lo que viene a confirmar es una tendencia de fondo que el macronismo tiene casi desde el primer día. Recordemos que Macron, cuando llega al poder, se presenta como un objeto político no identificado, ni de izquierdas ni de derechas, la superación de los ejes, pero ha habido una tendencia, yo creo, coherente hacia acaparar el espacio político de la derecha, y ahora la jugada es muy clara. Es totalmente coherente con la agenda que Macron tiene en esta segunda legislatura. Recordemos, reforma de las pensiones es una iniciativa faro de la derecha, reforma de la ley de inmigración en clave también de derecha, y ahora un símbolo de la derecha que absorbe el macronismo está claramente acogotando, ¿no?, a la oposición de derechas y asumiendo ese espacio.
Un gabinete escorado a la derecha que combina firmeza con el primer ministro más joven, un buen comunicador. Es un casting leyendo la demoscopia, es decir, estamos ante que Macron ha remodelado, acoplando el perfil a cómo respira Francia, y Francia pivota a la derecha y privilegia ciertos mensajes. Es decir, ¿se está remodelando un gobierno teniendo en cuenta los sondeos?
Yo creo que sí.
¿Es la sensación?
Sí, un poco he sabido las últimas encuestas de Ipsos que Gabriel Attal es uno de los políticos franceses, el político francés más querido por los franceses. Eso no es un dato menor.
Y el más valorado, o sea,
aparte. El más valorado, sí, el más valorado. Entonces, ya eso lo pone en un lugar de mayor predisposición para la escucha. Es verdad lo que comentaba recién Antonio, el giro también que tiene el gobierno de Macron hacia la derecha, de escuchar ciertos reclamos y moverse pragmáticamente entre una y la otra para poder gobernar. Y un hombre joven como es Atal, dijimos que en su perfil, ¿no?, que es abiertamente homosexual también, entonces que eso, bueno, no es que sea lo principal, está bien, pero se va moviendo entre una cosa y la otra, y teniendo en cuenta que sus contrincantes en la derecha tienen una figura también, ¿no? Joven.
Jordan Bardella, 28 años, todavía más
exactamente.
Joven.
Exactamente. Entonces, a eso hay que responderle con algo. Nosotros también tenemos una figura joven, prometedora y que tiene experiencia. Me parece que ahí viene la disputa también comunicacional. El otro tiene 1 millón de seguidores, y hablábamos de TikTok, tiene 1 millón de seguidores. Y Atal no. Atal es un político más tradicional en eso, su comunicación, ¿no? Pero creo que es muy querido, a pesar de no tener esta cosa que es más propia de las derechas, de ser tan buenos comunicando en redes.
Luego vamos a hablar, seguir hablando de este tema, también de la aritmética parlamentaria que se encuentra detrás también de todas las dificultades que está atravesando este segundo mandato de Macron. Lo vamos a hacer, y también del postmacronismo, de la carrera por 2027. A vuelta de pausa, hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Orquestra Baobab.
Cheguei cheio de olhos para o meu amor.
Gabriel da Rosa.
Um cafuné e ela foi e me cafungou. Cheirinho gostosinho do jeitinho que eu gosto, amor.
Mise à jour du ciel, c'est le crépuscule.
Flavien Berger.
Plus si seul, les fleurs s'allument. J'adopte un verre luisant, calé sur ma chemise. J'ai pas de lumière, petite bêtise. J'accélère.
Nous allons pardonner.
Ticket Jaffa Coli.
Mais jamais oublier.
Et Tix de Hawthorne.
Nous allons pardonner. Mais jamais oublier.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana esta semana analizando los cambios en el gobierno de Francia, la figura del nuevo primer ministro Gabriel Attal. Lo hacemos con mis compañeros Elda Tomasini, Rafael Prus del diario L'Opinión y Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional de España en Francia. Attal necesitará de cintura política para llegar a pactos y no tener que tirar de decreto. Su antecesora, recordemos, Elisabeth Borr, lo hizo hasta en 23 ocasiones. De nuevo la fragilidad parlamentaria que no sé si va a seguir marcando, Rafael, este segundo quinquenio de Macron. Es el gran problema que tiene Macron, ¿no?, para articular sus reformas.
Es el gran problema de Macron, y un problema que Elisabeth Borr no supo solucionar. Y eso le costó, no es la única explicación, pero es la mayor explicación, sí, que le costó su carrera de primer ministra, que digamos, porque al final sabemos que desde el año pasado, desde el 22, Macron no tiene mayoría parlamentaria. Parlamentaria absoluta, que la tiene mayoría relativa. Entonces, Borne estuvo un año y medio buscando acuerdos con la derecha y pues sin mucho éxito, que digamos, y ahora pues la situación es la misma y Attal va a tener el mismo problema. Ahora bien, esa ofensiva hacia la derecha de la que hemos hablado, esa tortura que Macron le inflige a la derecha desde hace años, va a tener repercusiones en el Parlamento, porque hemos visto que con el proyecto de ley sobre inmigración sí se logró un acuerdo con la derecha por primera vez desde el principio del segundo mandato de Macron. ¿Va a ser Attal un mejor interlocutor con la derecha? Hemos visto que Rachida Dati, que hacía un par de años decía que el macronismo eran traidores de derecha y traidores de izquierda. Ahora está en el gobierno y su partido ya no es miembro del Partido Conservador. Son muchas preguntas, pero la verdad es que nadie le va a facilitar la cosa. O sea, la partida va a ser difícil y incluso siendo el primer ministro más joven de la Quinta República, la va a tener difícil.
Es que tenemos estos dos escenarios que explican esa nominación de Gabriel Attal, que es de un perfil más político, como decía Antonio, que los anteriores más tecnócratas, especialmente Elisabeth Borr. La explicación del pasado, todas las crisis en bucle derivadas de esa fragilidad parlamentaria, y el horizonte de elecciones europeas con una lista de Bardella que le saca, creo que unos 10 puntos de ventaja. Esos dos escenarios de pasado y futuro, esos dos escenarios de fragilidad parlamentaria y de elecciones, son los que explican ese perfil más político, entendemos, ¿no, Antonio?
Yo creo que sí, junto con otro dato que no hay que olvidar, y es que Macron está en su segunda legislatura, no se puede volver a presentar, y en 2027 está muy lejos, queda mucho tiempo, pero es evidente que estos son movimientos que van a tener proyección sobre el futuro, sobre el post-macronismo. Para mí es un dato también muy importante. Sobre la fragilidad parlamentaria, el hecho de que no tenga mayoría absoluta a Macron. Yo creo que ahora va a ser todavía más complicado que haya una alianza, por lo menos estable, con los republicanos. ¿Por qué? Por una cuestión de incentivos. Como decimos, el gobierno nuevo de Macron es de alguna forma una ofensiva para acaparar el espacio político del centro-derecha. Si los republicanos y el partido de oposición de centro-derecha, de donde procede la traidora Rashida Dati, quiere sobrevivir políticamente, es evidente que no puede entrar en un juego de alianza estable con el macronismo. Entonces el problema va a ser el mismo. Puede ser que puntualmente, como ha ocurrido con la ley de inmigración, se acabe alcanzando algún acuerdo, pero si no, yo creo que por ejemplo, los presupuestos, a mí me da la sensación de que el gobierno Macron va a tener que seguir gobernando a golpe de decreto de 49.3.
Elda.
Sí, pienso que es uno de los grandes desafíos las elecciones europeas, el primer gran desafío que va a tener Atal, ¿no? A ver cómo puede influir en eso y si verdaderamente su liderazgo, que bien tiene que imponer aún dentro incluso de su propio espacio, tiene alguna influencia concreta, real, en las elecciones del pueblo francés.
Y hace frente a Bardella, ¿no? Ese perfil que está llamando tanto la atención de cara a esas europeas y ese cartel que te está vendiendo también la ultraderecha francesa, ¿no? Un perfil bastante atractivo, ¿no?
Sí, sigue la línea de lo que viene este resurgimiento de la derecha con figuras más jóvenes, con mucho más llegada, con otra especie de lenguaje, aunque las ideas siguen siendo las mismas. Pero bueno, es eso, había que buscar un contrincante que pueda estar a la altura de las circunstancias de discutir eso.
¿Qué mensaje creen que manda Macron con la designación de Atal respecto a su futuro y respecto a 2027, respecto a su sucesión? Pues sí. Porque habrá mensajes, vamos a ver, es claro que dentro del gobierno hay gente que no se lo ha tomado bien. Hay pesos pesados que, en esas escaramuzas de definir la situación hacia 2027, y podemos poner nombres, Darmanin, Bruno Le Maire, no ha caído bien el nombre de Atal.
Bueno, no ha caído bien,
pero
sobre
al mismo
todo
tiempo se mantienen, Macron los mantiene. Es decir, es complicado a veces tener todo el puzzle completo, ¿no? De lo que tiene un presidente en la cabeza, ¿no?
Bueno, da la impresión de que Macron está jugando un poco con sus ministros y, como decía Antonio, de todas maneras no se va a poder presentar, así que él tiene las llaves del post-macronismo, pero no tiene todas las llaves porque él no va a ser protagonista en esa etapa del 2027. Claro, Le Maire, Darmanin tenían legitimidad, tenía la carrera política, tenía la confianza, la lealtad para llegar a ser primer ministro. Pero es una buena posición ser primer ministro para ser candidato a la presidencia en 2027.
Es tremendo.
Claro, es la mayor situación para sufrir impopularidad, porque claro, ahora estamos con la magia del nombramiento, que digamos, pero cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los debates, cuando llegue la debilidad parlamentaria, los debates, ser primer ministro de Francia es impopularidad, es que es así. Así que los que dicen que, los que ven el nombramiento de Atal como es la primera etapa hacia el Eliseo, ojo, yo creo que es un poco más complicado.
En cualquier caso, el propio ministro del Interior, Darmanin, se veía en el cargo este mismo verano cuando hubo rumores sobre la cesión en ese momento de Elizabeth Borne. Quedó muy frustrado ese cambio por Darmanin y ahora se mantiene en el cargo, pero no sé con qué opciones. No sé si ya ven en estos momentos las escaramuzas respecto a 2027, Antonio.
Yo creo que son evidentes, ¿no? O sea, es un secreto a voces que Darmanin y que Bruno Le Maire, los dos gallos del corral que había hasta ahora mismo en el gobierno macronista, no han aceptado de buen grado la nominación, la elección de un tipo tan joven y sobre todo tan ambicioso, ¿no? Que sí, les va a ocupar espacio político. Evidentemente ahora se abre un juego de politiqueo, como diríamos en castellano, es decir, de política estrictamente comunicativa y no de gestión, que es apasionante, si te gusta.
Sí.
Porque efectivamente,
es apasionante.
Claro, hay que ver cómo gente que está en el mismo equipo, por decir la expresión que utilizó ayer mismo o esta misma semana el nuevo primer ministro, compite para tener un perfil, para tener la pelota, digamos, en el juego y poder marcar un perfil propio. Va a ser apasionante, no es la primera vez que ocurre, porque las sucesiones de presidentes en Francia siempre son así. Seguramente va a haber navajazos, seguramente va a haber cuchilladas y traiciones, y habrá la legislatura se va a ver mucho en esa clave.
Quizá a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Esa era un poco el acuerdo que había tácito, ¿no? En el Elíseo, ¿no? Que no se abran, pero yo creo que las hostilidades se han abierto ya, ¿no? Ha sido muy llamativo, por ejemplo, que Darmanin, antes de que estuviera confirmado por Atal, diera a entender que iba a seguir como ministro del Interior, dando a entender que él depende del Eliseo y no de este jovenzuelo que va a ser el jefe del gobierno, ¿no? Está claro que ya hay codazos en esa clave.
Sí, y va a haber la posición de Macron en todo esto, porque mucho se habla de que en un segundo mandato un presidente va perdiendo influencia, y aquí se ve que Macron quiere seguir teniendo cierta...
No hay que olvidar que la llegada de Attal a Matignon también señala que Macron sigue siendo el presidente, sigue siendo el maestro y el que tiene todas las cartas en mano.
Incluso para el propio Attal, que quizá hubiera configurado un gobierno bastante distinto al que tiene que, con el que tiene que torear, ¿verdad?
Claro, el hecho de que tiene que, como decimos, ¿no? Tiene que pues estar en el mismo gobierno que estos dos otros políticos, que ellos ya están con la mirada hacia el 2027. Macron, ahora mismo, el 2023, sigue siendo el maestro de todo este juego. Y él tiene las llaves de lo que va a definir el macronismo y el postmacronismo.
Y esa es otra, el postmacronismo, en caso de que exista, porque habrá postmacronismo sin Macron. Tendremos, ya saben, que existen, digamos, los dos escenarios, ¿no? Que haya una figura que pueda tomar ese relevo de Macron, lo cual no es fácil de encontrar, o bien que se diluya ese hipercentro y que emerja la política tradicional de derecha e izquierda, como lo consideramos, de los republicanos y el Partido Socialista, pero para eso tendrían que revitalizarse ambos lados, lo cual no estaría fácil tampoco. O sea, cualquiera de los dos escenarios parece complicado, ¿no?
Sí, yo pienso que lo que bien decía él, a veces puede ser como un paso previo para ser candidato, ocupar este lugar, y a veces no, justamente, de impopularidad. El enemigo en política siempre está dentro, digo, pienso, eso es lo que pienso yo. Eso es muy personal, el enemigo está dentro, y uno toma decisiones también para competir en su espacio, más allá de lo que pasa afuera. Yo creo que la discusión derecha-izquierda, lo que trata de hacer el macronismo es un poco diluirlo, y jugar a lo que le conviene en cada momento, es como un paso a paso, ¿no? Golpe a golpe. Entonces, en ese sentido... obviamente es una decisión estratégica, pero también a ver cuál va a ser el candidato que va a seguir, si, para que exista un postmacronismo, cuál va a ser el candidato que se va a imponer, a quiénes voy a hacer jugar, y yo sigo teniendo un poco las llaves, por ahora, pero creo que eso le conviene a Attal, porque muchos errores se los van a facturar a Macron.
Antonio.
Yo lo que pasa es que creo que el eje izquierda-derecha sí que está presente en la política francesa. Lo que pasa es que Macron mantiene un discurso de ambigüedad y a la vez, insisto, da señales de que él es el nuevo centro-derecha. Un centro-derecha liberal, un centro-derecha al que no le importa tener, si quieres se puede comentar, un primer ministro abiertamente homosexual. Sí. Pero un centro-derecha, a fin de cuentas, en muchas señales. Y entonces, por eso, la relación con los republicanos, con lo que era el centro-derecha, va a ser tan complicada, porque es un espacio que Macron ha acaparado.
Sí, sí. O ese aspecto que comentaba precisamente Antonio, la prensa internacional ha subrayado que Attal es el primer ministro abiertamente gay. De esto hay un debate entre periodistas y gente que nos ve de decir hasta qué punto hay que nombrarlo, hasta qué punto este dato forma parte de una información relevante de su perfil o no. ¿Qué claves periodísticas rápidamente podríamos aportar sobre este aspecto de la vida personal, de cuándo es y cuándo no es relevante decir que el primer ministro de Francia es abiertamente gay? Porque hay de todo tipo de enfoques, Rafael.
Esto es una opinión personal, pero hasta que él mismo lo convierta en un tema de debate, hasta que él mismo lo mencione y piense que pues hay que hablar de ello de manera...
Pero él lo ha dicho abiertamente, ¿eh?
Claro, pero hasta ahora, o sea, el problema para mí, eso es un problema personal, es que no veo la relevancia, con la política, o sea, hasta ahora, como él
no es militante.
No es militante y hasta ahora no ha hablado de su homosexualidad en términos políticos, que lo podría hacer, claro, pero es una decisión personal que le pertenece.
Lo que pasa, no es militante, pero quizá otros militantes han permitido que esta situación se pueda producir, ¿no? Antonio.
Sí, para mí hay un dato, también es una opinión personal, pero yo creo que es sociológica y políticamente importante, y es el hecho de que haya un jefe de gobierno en Francia, como lo ha habido en otros países europeos, porque no es el primero en Europa, que sea homosexual, que lo reconozca cuando le preguntan, sin hacer de ello un elemento político, y que la gran mayoría de la sociedad se lo tome con normalidad, como debe de ser, y ya está, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que indica es el cambio que ha habido de mentalidad de un tiempo a esta parte, en Europa al menos, ¿no?
Elda.
En definitiva va a tener que ver con las políticas que él lleve adelante y lo que impulse y lo que, más allá de su decisión personal de contarlo o no contarlo, como muchas veces cuando llega una mujer al poder, no quiere decir porque llega una mujer al poder sea feminista, digo, en este caso es lo mismo, ¿no? Depende de la agenda y las decisiones de políticas públicas que él impulse y si él quiere tomar, ponerse como portavoz también de llevar esa bandera. Me parece que él lo hace desde un lugar mucho más discreto personal.
Aséptico, sí.
Sí.
Muchísimas gracias, Yavén. Había mucho que comentar sobre estos cambios de gobierno y la nueva figura de Gabriel Attal al frente del gobierno. A partir de aquí, bueno, pues toda la lucha de sucesión y de Juego de Tronos de cara a 2027 y ese horizonte de los Juegos Olímpicos y antes de ello la cita de las europeas en junio. Lo hablaremos aquí en Primera Plana en próximas ediciones. Muchas gracias, compañeros, y a todos ustedes hasta la próxima semana. Gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.